En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 21 de mayo de 2021, séptima semana de Pascua. Comenzamos. Continuamos con el rezo del Santo Rosario por el fin de la pandemia convocado por el Papa Francisco en este mes de mayo, mes de María. Será durante todas las tardes, a las 7 de la tarde, en la cripta de la Catedral Nueva de Vitoria y está organizada por la Pastoral Familiar de la Diócesis. El sábado 22 a las 9 y media de la mañana vuelve la cita de la oración de las madres. Será en la iglesia de San Antonio donde madres y abuelas orarán por sus hijos y nietos. El domingo Pentecostés es el día del laicado. Ese servicio diocesano ha elaborado unos materiales para seguir trabajando la sinodalidad, el discernimiento y la misión. Podrán descargarlos en la web de la diócesis durante estos próximos días. El lunes 24 de mayo, a las 7 y media, los padres carmelitas hablarán sobre el catecismo mariano, por ser mayo el mes de María. Será a cargo del padre Damaso Zuazúa en los salones parroquiales de la Iglesia del Carmen. Y la próxima semana celebraremos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Habrá dos conferencias para sacerdotes en el seminario de Vitoria. Serán los días 25 y 26 de mayo, por parte del vicario general don Carlos García Yata y por el eclesiólogo navarro Francisco Javier Sagasti Boquet, respectivamente. Finalizarán esas sesiones formativas para el presbiterio el miércoles 27 a las 12 y media con una eucaristía por esa solemnidad en la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, y será presidida por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. La semana pasada tuvimos a Juan Manuel Cotelo, director y productor de cine, que habló a las familias alavesas por el Día Internacional de la Familia. Le quisimos preguntar por el estado de salud de esta institución. Buenos días, don Juan Manuel Cotelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar estos minutos aquí con nosotros en COPE Vitoria. El 15 de mayo fue el Día Internacional de las Familias y tú precisamente estuviste con las familias alavesas hablando con ellos y acabas de lanzar además una campaña de financiación popular para poder producir una película sobre la familia. ¿Cómo va ese proyecto en este momento? ¿Qué nos puedes contar?
Gracias a vosotros, COPE Vitoria, a todos los oyentes. Pues sí, la verdad es que va muy bien esa campaña. De momento ya se han sumado más de 1,000 personas y gracias a este movimiento popular podríamos alcanzar el objetivo de completar la financiación de la película en este mes de mayo. De esta forma iniciaríamos el rodaje en junio y podríamos estrenar la película en Navidad, porque es una película que es comedia musical navideña y que se titula Tengamos la fiesta en paz.
En España se divorcia un matrimonio cada 5 minutos. ¿Está el matrimonio en crisis? ¿Cómo podemos darle la vuelta a esa situación?
Bueno, lo que está claro es que hay una pandemia mundial, no solo en España, en todo el mundo, de rupturas matrimoniales. Y ante esta situación podríamos ser espectadores pasivos, o quejarnos, o lamentarnos, o hacer algo concreto para evitarlo. A nivel individual, cada persona puede ser instrumento de unidad o de división en su propia familia. Por ahí empieza todo. Diríamos que el egoísmo conduce a la división y la generosidad a la unidad. De modo que es una decisión personal que se va concretando día a día. Yo, ¿cómo soy en mi familia? ¿Instrumento de unidad o instrumento de división? Y nosotros, como productora de cine que somos, hemos decidido hacer algo más, producir una película que muestre que la unidad familiar no es una cuestión de buena suerte, sino que se va construyendo día a día con un amor sacrificado y alegre.
Los matrimonios cristianos tienen un plus, la confianza y la centralidad en Jesús de Nazaret en medio de sus vidas. ¿Qué caracteriza a una pareja que decide crecer con la fe como un pilar?
Los cristianos no somos, y perdón por decirlo así de claro, no somos precisamente un modelo de unidad. Si uno mira la Iglesia, ve que está dividida. Incluso dentro de la Iglesia hay grupos de cristianos que ni se hablan unos con otros, no se juntan más que con los que son de su propio grupo. Y hay también tantísimos matrimonios cristianos que se están rompiendo. O sea, que ser cristiano es un don, pero a la vez es una tarea. Es una tarea. Quien piense que por ser cristiano lo va a tener más fácil, se equivoca por completo. La receta para mantener la unidad familiar es la misma para todas las personas del mundo. Es el amor generoso, sacrificado, es el perdón, es la entrega de unos a otros y, sobre todo, es no asustarse cuando amar es difícil. El problema es cuando se asocia amor con bienestar, comodidad, facilidad. No, no, el amor que no es sacrificado no es amor y tiene fecha de caducidad siempre.
Vamos a los hijos. Muchos padres les han bautizado, pero ahora están muy desconectados de la fe. ¿Cómo actuar en casa para ser capaces de transmitir la fe y facilitar experiencias de Dios?
Creo que la respuesta de la sabiduría popular dice que fray ejemplo es el mejor educador. La fe se transmite de padres a hijos con cada actuación de los padres. Si los padres somos generosos, alegres, sacrificados, humildes, nuestros hijos lo captan y lo vivirán así. En cambio, si la fe se reduce a, no sé, a actos de piedad, pero que están desvinculados de los actos de generosidad de unos con otros en la familia, pues esa fe es una fe teórica de templo, pero que no atrae a nadie. Así que si queremos que nuestros hijos tengan fe, lo que hay que hacer es que el amor no sea una teoría bonita, sino una práctica diaria en casa. Un amor que está fundamentado en el amor que Dios nos tiene a todos, el amor de Jesucristo, que nos enseña a perdonarnos, a pedir perdón, a servirnos unos a otros. Entonces, la transmisión de la fe, más que con la teoría o con los actos de piedad, se transmite en primer lugar con la actitud que tenemos los padres entre nosotros y con los hijos.
Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por tus consejos e impresiones. Y a los oyentes también les vamos a animar a que visiten la web de la campaña donde está trabajando para esa película sobre la familia Juan Manuel Cotelo. Pueden tener más información y ayudar a esta película en www.infinitomasuno.org/familia. Repetimos, infinito más uno, todo seguido, infinitomasuno.org/familia. Allí tendrán más información sobre esta película en la que está trabajando y para que podamos ayudarle a que se haga una realidad. Y la semana pasada, nuestra compañera de COPE Vitoria y la voz de esta radio local entrevistó al padre Jaime Bertodano sobre una peregrinación muy especial. La escuchamos.
En COPE Euskadi queremos hablarte hoy sobre un proyecto muy emotivo que está teniendo lugar y al que seguiremos durante semanas en sus distintas etapas. Además, muchos de nuestros oyentes van a poder tener el gozo de disfrutarlo si lo desean. Se trata de una peregrinación bajo el lema Madre Ven, que va a llevar por toda España una imagen de la Virgen Inmaculada Concepción. Es una iniciativa de un grupo de laicos y sacerdotes en este año de Santiago, el año jacobeo 2021. Y este proyecto ya ha comenzado a andar. La talla de la Virgen salió desde Turquía, ahí es donde está la Casa de María, en Éfeso, expresamente para este camino que se ha diseñado. Y el 1 de mayo iniciaba desde la Basílica del Pilar en Zaragoza la peregrinación que la va a llevar por distintas localidades españolas y ahí la emoción que te decíamos para poder contemplarla. Tras Zaragoza, su camino ha seguido hacia Navarra, donde ahora mismo se encuentra, antes de que la podamos recibir aquí en el País Vasco ya la semana que viene. Algo que aquí te iremos contando, porque vamos a seguir, como decimos, sus pasos. Pero hoy, como antesala, queremos saber los detalles del proyecto. ¿Por qué se ha llevado a cabo? ¿Por qué ha nacido? Con quien los conoce muy bien, el padre Jaime Bertodano, que es vicario de Apostolado Seglar de la diócesis de Getafe, en Madrid, y además coordinador general de este proyecto tan bonito, Madre Ven, en España, este proyecto aquí. Muy buenos días, don Jaime.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos encantados porque además ya estamos deseosos, va a llegar enseguida, en breve, al País Vasco, está aquí en nuestra vecina Navarra, y queremos saber, padre, ¿por qué ha nacido este proyecto? Y quizá no sea casualidad de que haya sido en un momento así, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, resumiendo muy rápido, esto nace mirando un proyecto que había habido en Francia después del incendio de Notre Dame de París, seguro que os acordáis, porque tenemos todos en la cabeza, en la retina, las imágenes de aquel incendio, ¿no? Y allí en Francia unos laicos pensaron que tenían que responder a la Virgen de alguna manera. Y entonces pues hicieron una peregrinación muy bonita este verano pasado. Y entonces, ellos, la Virgen les tocó el corazón, precisamente con las circunstancias que vivían. Y al recibir un poco esa noticia, también había otros motivos, ¿no? Pero fundamentalmente ese, también nos preguntamos si no estábamos también nosotros en una situación de necesidad y podíamos hacer algo también, ¿no? Aquí para responder ante esta situación, responder a la Virgen, ¿no? Y así es como hablándolo entre varios amigos, laicos, un sacerdote, pues veíamos que siendo este año que tenemos el año jubilar de Santiago, pues era una ocasión pues como muy muy bonita y también muy oportuna para recordar la visita que recibió Santiago cuando estando a orillas del Ebro en una situación pues de oscuridad y una situación difícil en su tarea evangelizadora, pues se vio visitado, confortado, consolado por la Virgen, ¿no?, en el Pilar. Yo creo que era muy fácil pues identificarse con esta situación de Santiago y que nosotros nos pudiéramos identificar en este momento después de tanto sufrimiento, tanta dificultad social, espiritual, ¿no? Y entonces es como muy fácil identificarse con Santiago y veíamos la oportunidad diciendo, oye, vamos a pedirle a la Virgen que venga a vernos como vino a ver a Santiago y a traernos las gracias que le dio a él, que las necesitamos igualmente nosotros.
Sin duda.
O sea que así es como nace.
Y además es una iniciativa para compartir, ¿verdad? Pues como está diciendo, para estas peticiones, para el acompañamiento a la Virgen, para estar unidos en ello. Es una oportunidad que podemos tener también.
Exacto, exacto. Queremos pedirle a la Virgen que nos acompañe. Es una petición desde el corazón, una petición sencilla, como un niño, pues que dice, oye, estoy solo, necesito que alguien me ayude. ¿Y qué hace un niño? Pues le pide ayuda a su madre. Y es lo que hacemos. Por eso llama madre, ven. Ese es el título.
Sí, ahí está. Es muy significativo, ¿verdad? El lema dice mucho.
Sí.
Solo dos palabras.
Eso es. Es tan sencillo como necesario, ¿no? O sea, hay que decir, en su sencillez tiene su fuerza, me gusta decir, necesitamos que venga nuestra madre y por eso se lo pedimos. Es una letanía del corazón, ¿no?, de un hijo que reclama. Yo creo que vivimos un momento donde la sociedad nos hace pensar, ¿no?, que la sociedad moderna, ¿no?, que podemos vivir solos, que podemos alcanzar éxitos solos, ¿no? Pero la realidad es que y la pandemia ha puesto de relieve esto, porque necesitamos de ayuda y de la ayuda de Dios y mirar al cielo. No podemos bastarnos a nosotros mismos ni mirarnos solos a nosotros mismos.
Y don Jaime, ¿no creemos que haya sido fácil diseñar toda la ruta para que vaya donde todos, ¿no?, que todos la esperamos? Pero seguro que muy satisfactorio, ¿no? Y queremos preguntarle qué tal ha sido el comienzo.
Sí, pues,
esa salida desde Éfeso, ¿verdad? Y como después del 1 de mayo ya desde Zaragoza.
Sí, o sea, desde un momento, pues en cuanto esto empezó a crecer y la idea empezó a expandirse entre amigos, entre laicos, entre grupos, pues veíamos que la Virgen, pues efectivamente, pues que querría venir, ¿no?, porque estaba como allanando el camino. Pero claro, era difícil saber cómo organizar, ¿no? En Francia habían ido pues a 5 santuarios de la Virgen, pero es que aquí en todos los pueblos tienes 3 ermitas de la Virgen, ¿no? Y fiestas, advocaciones marianas por todas partes, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, lo que teníamos claro era que queríamos recorrer, por un lado, el Camino de Santiago, desde Zaragoza hasta Compostela, y por otro lado, unir algunos jubileos, como es el caso de San Ignacio de Loyola. Y entonces, pues por eso, uno de los sitios por donde va a pasar es Loyola. El comienzo ha sido muy bonito, la verdad. El comienzo, ya desde que pues el obispo de Esmirna nos dio su bendición en la casita de Éfeso, pues ha sido una maravilla, ¿no? La acogida que tuvo pues en el Pilar, de manera sencilla cómo empezó a rodar, y eso es algo muy bonito, por los caminos y por los pueblos, pasando por la gente sencilla. Esta primera parte estamos viendo que pues tiene un acento muy local, es la gente de los pueblos, la gente sencilla que ve pasar a la imagen, que la acoge en sus parroquias, que la acompaña, y está siendo muy local y por eso muy cercano también. La Virgen se acerca pues a ancianos, estamos teniendo testimonios muy bonitos de gente mayor, de gente con sufrimientos que que se emociona al ver que la Virgen viene a verles a ellos y que sí, pues se sienten consolados, ¿no? Y que se sienten que su madre pues está cercana, está con ellos, ¿no? Les mira, les da su cariño, ¿no? Les invita pues a estar fortalecidos en la fe, ¿no? Y en ese sentido pues está siendo muy bonito. Ahora se encuentra en Pamplona, llegó ayer el día de la Virgen de Fátima y tuvo una pues acogida muy bonita también en la universidad y en Pamplona, ¿no? Es también una etapa muy distinta, ¿no? A los pueblos, ¿no? Ya es una zona más urbana, pero bueno, está teniendo una acogida formidable, ¿no? Y la gente pues deseosa, como hemos estado tanto tiempo, ¿no? De tener algo, ¿no? A lo que poder agarrarnos, pues
desde
está siendo
sí,
un motivo muy bonito. Además, el mes de mayo, el mes de María.
El mes de la Virgen, es verdad que bonito. Ya decimos que es una peregrinación muy emotiva que va a llegar al corazón de muchos. Y estamos deseando, padre, que llegue al País Vasco, lo va a hacer ya en unos días, mientras nuestros vecinos de Navarra que lo disfruten. Nos alegramos también, como lo han hecho antes, en Zaragoza. Y después, pues, seguirá el camino hasta el 12 de octubre, que culminará en el Cerro de los Ángeles, en Madrid, ¿verdad?
Así es. Después de llegar a Compostela, pues tenemos un camino donde la Virgen visitará los principales santuarios de la diócesis, ¿no? Y queremos que culmine en el Cerro de los Ángeles, porque también tiene un sentido pedagógico. La Virgen que vino a fortalecer a Santiago, lo que vino es a llevarle a Jesucristo, ese es el pilar, ¿no? El recordarle a Santiago, tu pilar, tu fortaleza es mi Hijo Jesucristo. Y por eso hemos empezado en el Pilar de Zaragoza y queremos terminar a los pies del corazón de Jesús el día 12 de octubre, precisamente.
Y padre Jaime, ya para terminar, ¿cómo nos describiría la talla? ¿Qué es lo que transmite, qué representa? Porque me imagino que será un encuentro emotivo, como decimos, al contemplarla.
La imagen, pues, la imagen es una sencillez muy grande, es una inmaculada, que es una inmaculada, además, una copia de la que hay en la capilla del arzobispo de Toledo. Está en blanco y pues, por un lado, transmite mucha serenidad, ¿no?, de María, y por otro lado, pues, es la luz, ¿no?, que esa blancura que tiene la imagen, pues, es la luz, ¿no?, es, podríamos decir, una luz en medio de nuestra oscuridad, y por tanto, pues, transmite eso, ¿no? Y luego, yo creo que la Virgen, a quien tenga el corazón herido, esté con sufrimiento y le abra su corazón, yo estoy convencido, porque lo estamos viendo así, la Virgen le va a tocar y va a sentir su consuelo.
Con este mensaje nos quedamos. Gracias al padre Jaime Bertodano, que es vicario del apostolado seglar de la diócesis de Getafe, Madrid, coordinador general de este proyecto Madre Ven en España. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros y pronto estará la Virgen ahí el día 19 y entrará en Guipúzcoa y el día 21 llegará a Loyola, que ha empezado su año jubilar, justamente el año quinto centenario de la conversión de San Ignacio, pues el día siguiente, el día 21, estará ya ahí en Loyola.
Una última cosa, el lunes 24 a las 8 de la tarde, de 8 a 8 y cuarto, en la confluencia entre Postas y Calle Dato, junto a la entrada sur a la Plaza de España, la diócesis se concentrará en un gesto de solidaridad por la muerte laboral de un vecino de Vitoria bajo el lema No más muertes por accidentes laborales. Ya lo saben, el lunes a las 8 de la tarde en Postas con Dato, en concentración en memoria y recuerdo del último trabajador muerto en accidente laboral. Y tiempo para la cultura, escuchamos a Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro de la Catedral Nueva de Vitoria. ¿De qué obra nos vas a hablar hoy, Fran?
Hola, buenos días. Hoy quería hablar de una pieza muy singular y muy antigua que tenemos expuesta en el museo. Se trata de un relieve de alabastro de unos 70 centímetros de altura que aún conserva restos de pintura y es de mediados del siglo XV. Se trajo de Inglaterra. En esta época Inglaterra extraía alabastro, tenía talleres de talladores y lo exportaba a toda Europa. Esta pieza pertenece a la parroquia de San Sebastián de la Hermanda.
Bueno, ¿y cómo es esa talla?
Representa a San Juan Bautista, aparece representado como anacoreta en el desierto y está acompañado, como suele ser habitual, del cordero al que está indicando en su condición de anunciador del Mesías. Tiene sobre él una piel de camello y a sus pies vemos distintos animales que habitaban el desierto. La figura es de canon alargado, tiene dedos muy largos, ojos redondeados, pequeños y saltones, y los brazos y las piernas son largos y delgados. Y como decía antes, conserva restos de pintura sobre la piedra. Esta obra estaba integrada o colocada en un retablo barroco dedicado a San Juan de la iglesia antes citada de la Hermandad. Como sabemos, el alabastro es una piedra blanca que se puede modelar y tallar fácilmente y es traslúcida, deja pasar la luz. Desde mediados del siglo XIV a mediados del siglo XVI, Inglaterra producía tallas de alabastro en abundancia. Se extraía sobre todo de Nottingham y allí mismo se tallaba, pero también se establecieron talleres en Londres y en York. Se proveía las iglesias de Inglaterra, pero además, como he adelantado antes, exportaban a toda Europa. Eran relieves que compartían un estilo que se repetía, que era fácilmente identificable, incluso repetían el tamaño y la iconografía. Son composiciones que se repiten mucho, solo se añaden pequeñas variantes. En ocasiones hacían estas tallas para la devoción particular en algunos casos, y solían incluirse dentro de pequeños armarios expositores que estaban pintados. Pero también se llegaron a hacer retablos enteros de alabastro, aunque se han conservado pocos de estos retablos, más bien han quedado partes. Tenemos un ejemplo relativamente cercano en Plencia con escenas de la Pasión.
Pues muchas gracias, Fran, y buen fin de semana.
Sí, recordamos que la visita al museo es gratuita, se pueden solicitar visitas guiadas, que también son gratuitas, con la única condición de llamar con antelación. Recordamos que los grupos no son muy numerosos, no pueden superar las 6 personas. Bien, nuestro teléfono para las reservas es el 945-150-631. Muchas gracias.
Y ahora tiempo para la lectura de la mano de la librería diocesana. Escuchamos la recomendación que nos hacen desde sus locales en Vicente Goicoechea número 5.
Buenos días.
Esta semana les traigo estos 3 títulos muy interesantes. El primero, de la editorial PPC, Ser como niños. En este libro, el autor pretende compartir una vivencia particular de la espiritualidad. Relata las cosas que ha aprendido, qué le han venido bien en su camino, cuál es su visión de la vida espiritual y cómo ésta transforma su existencia. Le hace estar más atento a lo que le rodea, ser más el mismo y vivir con y para los otros. Porque aprender a vivir desde el espíritu es y ha sido una buena noticia para el autor. Y puede serlo también para todos aquellos que se decidan a intentarlo. El segundo título, La Conversación, de la editorial PPC. Por su bautismo, el cristiano está llamado a testimoniar su fe en su entorno familiar, profesional y social. No es fácil responder a esta exigencia interior en una sociedad secularizada, en la que se ve mal la afirmación de las convicciones religiosas fuera de la esfera privada. ¿Cómo puede entonces un cristiano aportar un mensaje de esperanza y amor al prójimo en el mundo de hoy? El autor comunica en esta obra su reflexión y su experiencia sobre la manera de vivir su fe en relación con los demás. Describe de modo pedagógico las etapas del proceso de comunicación, que lleva el testimonio de la fe, encontrar, escuchar, dialogar y dar testimonio. El tercer libro se titula Caminando con María, de la editorial Paulinas. Está escrita por el Papa Francisco. La persona de María es muy importante, tanto en la historia del cristianismo como para cualquier cristiano que desee encontrar el mejor camino para seguir a Jesús en su vida cotidiana. Este es un libro que nos acompañará para vivir un año con María, ofreciéndonos breves reflexiones del Papa Francisco para cada día del año. Esperamos estos 3 libros sean de vuestro interés.
Como siempre, no hay tiempo para más. Toda la actualidad está en nuestra página web, en las redes sociales. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana y sigamos cerca de quienes más nos necesitan. Un fuerte abrazo, agur.